Buenas noches, bienvenidos una vez más a Respuestas en la Biblia. Vamos a seguir contestando las preguntas que ustedes nos hacen llegar por medio de la escritura. Y el día de hoy llegamos a la pregunta 115 que dice, ¿cuáles son los pecados de muerte que se refiere Johanán, que se refiere Juan? ¿Cuáles son los pecados de muerte a los que se refiere el apóstol Juan? Bueno, vamos a, para llegar a la respuesta, obviamente, a esta pregunta, necesitamos ir al pasaje. ¿Qué pasaje se refiere? Bueno, vamos al primer, a la primera carta de Juan, al capítulo 5, a los versos 16 y 17. Así que acompáñame con tu Biblia a la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Y entonces, pues a veces hay que primero aclarar o entender un poco mejor a qué se refiere la pregunta. Y aquí está la cita. Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Dice, por esta... Ah, perdón, primera de Juan. Me pasé al Evangelio de Juan. Ok, ahora sí, dice así, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, pues aquí está la cita, ya la leímos. Esta referencia sobre el pecado de muerte. Bueno, ¿a qué se referirá entonces Johanán, el autor de esta carta, con el tema de que hay pecados que no son de muerte y pecados de muerte? Y además dice, el cual yo no digo que se pida, ¿no? Bueno, pues en los días del templo había una mayor claridad o distinción en cuanto a los tipos de pecado que se cometían. Es decir, había una diferencia entre pecados voluntarios e involuntarios, para los cuales los sacrificios pues se consideraban que expiaban, ¿sí? Y otro tipo de pecados deliberados o por rebeldía, para los cuales se consideraban que solo la muerte expiaba, ¿no? Entonces, bueno, pues así como a grandes rasgos esta situación, ¿sí? En el Tanakh es una forma de llamarle a lo que más bien es lo que se conoce como Antiguo Testamento, se consideraba un pecado de muerte los llamados pecados karet, ¿sí? Los pecados karet, que significa cortado, ¿sí? Y en la Mishnah hay un listado de 36 de estos pecados. Entonces, es muy probable que justamente Johanán se refiere a este tipo de pecados como pecados karet, ¿no? Entonces dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea karet, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Esto qué nos muestra? Hasta cierto punto lo que nos muestra es que hay una labor de intercesión, ¿no? Así como, vamos a pensar, como Abraham intercedió por Lot, o en general no solo por Lot, sino por la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Dios estuvo dispuesto a perdonarles. Bueno, pues de la misma manera, aquí Johanán nos invita a que si vemos a nuestro hermano cometer pecado, que no sea un pecado de muerte, pues entonces dice, pedirá y Dios le dará vida. También otra manera de entender esta primer parte del verso 16 es que, bueno, si tú ves a tu hermano cometer un pecado, ve y habla con él, hazle saber, ¿no?, de esta situación, para que se reconcilie o para que sea perdonado, y entonces, bueno, pues no haya, ahora sí que no vaya a trascender a más. Pero dice, esto es, volviendo aquí al verso 16, 1 de Juan 5, 16, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Ok? Entonces dice, esto es para los pecados que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, estos pecados de muerte, también llamados en el contexto hebreo como karet, que el término karet puede tener varios significados. Pero vamos a ver primero el listado de estos 36 pecados considerados karet o considerados de muerte, y ahorita explicamos un poco más. Fíjense, se los voy a leer, estos 36 pecados que aparecen en la Mishnah, pero pues que están basados en la Torah. El primero dice uno, ¿qué pecados son considerados karet o pecados de muerte? Tener relaciones sexuales con la madre, tener relaciones sexuales con su madrastra o su hermanastra, tener relaciones sexuales con un hombre, es decir, la homosexualidad, ¿no? Tener relaciones sexuales con una bestia o con animales, bestialismo. Cinco, tener relaciones sexuales con una mujer y su hija al mismo tiempo. 6. Tener relaciones sexuales con una mujer casada. En otras palabras, adulterio, ¿no? Tener relaciones sexuales con la hermana. Tener relaciones sexuales con la hermana de su padre, es decir, su tía. Tener relaciones sexuales con la hermana de su madre, o sea, también la tía materna. Tener relaciones sexuales con la hermana de su esposa, es decir, la cuñada. Tener relaciones sexuales con la esposa de su hermano, también sería la cuñada. Tener relaciones sexuales con la esposa del hermano de su padre, es decir, su tía política, tener relaciones sexuales con una mujer en estado de menstruación. 14, blasfemar el nombre del Eterno. 15, servir a los ídolos o practicar algún tipo de idolatría. 16, sacrificar hijos a Moloch, que era un dios al que se le sacrificaban justamente niños. Entiendes esto por el aborto. El 17, profanar el Shabbat. 18, cuando una persona inmunda come de los alimentos del sacrificio del altar del templo. 19, entrar en el recinto del templo en estado de inmundicia. 20, comer de la grosura de los sacrificios. 21, comer o tomar sangre. 22, cuando un hombre come del sobrante de una ofrenda de paz, pasados los 2 días permitidos. Cuando un hombre come de comidas ofrecidas a los ídolos. 24, cuando una persona sacrifica un animal consagrado fuera del templo, comer leudado en Pesaj. 26, comer o profanar el día de Yom Kippur. 27, cuando una persona trabaja en Yom Kippur. 28, cuando se prepara un aceite de unción o incienso santo sin poseer la autoridad y la santidad de hacerlo. 29, cuando se usa de forma ilícita el aceite de la unción o se hace uno falso y se engaña. 30, no santificar la fiesta de Pesaj cuando se puede hacer. 31, cuando no se realiza el Brit Milá, cuando se debe o se puede hacer. 32, quien derrama sangre inocente, es decir, asesinato. Quien no santifica Sukkot cuando lo puede hacer. Cuando se priva de la libertad a una persona, podrías entender como secuestro. 35, quien se queda con el diezmo del Eterno pudiendo darlo. Y 36, quien golpea o causa sufrimientos a los padres, ¿no? Yo sé que cada uno requeriría una explicación, pero bueno, de una manera muy general y resumida, estos son los 36 actos considerados karet. Que decíamos, karet es un término que se puede entender y traducir como cortado, ¿no? Pero karet también para algunos representaba, o más bien lo que implicaba, era una persona que era excluida de la comunidad, una persona que se le expulsaba de la comunidad, ¿sí? Para otros, karet no, para otros, karet era pena de muerte, ¿no? O sea, era un acto que conllevaba, pues, la pena capital, ¿sí? O para otros dicen que también tenía una implicación espiritual o de este tipo, diciendo que la persona, ok, tal vez no moría aquí, tal vez no se le aplicaba la pena capital aquí, pero quedaba excluido del mundo venidero, ¿no? O sea, podríamos dicho en otras palabras, pues ya se ganaba el infierno por esta acción o por este acto. Otros dicen que también implicaba el término caret, que se le acortaban los días de su vida, ¿no? Que a lo mejor, no sé, se le tenía destinado antes que viviera 80 años al cometer este tipo de pecados, al cometer caret, pues ahora viviría 50, ¿no? Por decirlo así, se le quitaban 30 años de vida. Entonces, bueno, pues no hay un consenso total sobre exactamente qué es el caret, pero bueno, pues definitivamente son pecados que, como hemos visto, pues son muy drásticos, son pecados muy fuertes, son pecados deliberados, no son pecados que entren en la categoría de involuntarios o pecados, vaya, como digamos que por ignorancia, ¿no? Sino en su mayoría son pecados que conllevan pues esta voluntariedad y esta rebeldía. Y bueno, ¿cuál es la situación de estos pecados? La situación de estos pecados es que no hay provisión por parte de la Torah. Es decir, no hay un pasaje en la Torá que diga el que cometió adulterio, por ejemplo, ¿no? El que cometió adulterio traiga dos becerros, tres chivos, dos carneros y 2 kilos de flor de harina, ¿no? Amasados con aceite y vino y todo. O sea, no hay nada de eso. ¿Qué más bien dice la Torá respecto al adulterio? ¿Qué dice la Torá respecto a los adúlteros? Lo que la Torá dice, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. Eso es lo que dice la Torá. Entonces, eso es lo grave y esa es la situación de estos pecados, que es como cruzar esta línea y por lo tanto, pues implica al cruzar esa línea quedar excluidos o quedar, pues justamente condicionados a este destino, al ser expulsados, llamémoslo así, del paraíso, a ser sacados del mundo por venir, ¿sí? Entonces, la idea de lo que dice Johanán, y vamos a volver a leerlo, lo que dice aquí Primera de Juan 5, 16 y 17, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿no? Como diciendo, bueno, pues hay una diferencia entre pecados y pecados. Entonces, la idea de lo que dice Juan aquí o Johanán es, no digo que se pida, ¿por qué? Porque ya hay una sentencia prescrita, ¿no? Es decir, podríamos entenderlo de la siguiente manera, es como si alguien dice, ¿sabes qué? Este delito, como si te dijera un abogado, este delito no tiene fianza, ¿no? O sea, si tú cometes este delito, ya no hay fianza que pagar y ya no vas a poder salir. Por eso dice, lo cual no digo que se pida, ¿no? Como diciendo que okay, puedes orar por ello. Pero ya hay una sentencia que no se puede cambiar. Eso es, podríamos decir, lo drástico de estos pecados. Wow, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación es fuerte, incluyendo lo que dice aquí Johanán, ¿no? Como que parece reforzar esta idea. Dice, por lo cual, pues yo no digo que se pida, ¿sí? Como ya no podemos cambiar lo que está ahí escrito. Pero entonces, pues yo pregunto aquí, ¿no hay que pedir ya? Lo que dice Juan, pero no hay perdón por esto, o sea, ya no hay manera, o sea, bueno, pues no podemos pedir que el Eterno cambie lo que marca la Torá, ¿no? O sea, lo que ya está establecido en la Torá no la podemos cambiar por sí, ajá, ¿sí? Además, el texto da a entender, si lo analizamos, el texto nos da a entender que podemos pedir perdón por ciertos pecados cometidos por nuestro prójimo. Y él los escuchará. Fíjense lo que dice ahí mismo en la primera carta de Juan. Vamos a, una vez más, déjenme poner incluso la cita aquí. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer ahora los versos del 14 al 16. Primera de Juan 5, del 14 al 16, dice. Fíjense, y esta es la confianza que tenemos en él, ¿no? Yo me hubiera gustado estudiar todo el capítulo como para tomar todo el contexto, pero pues es mucho más largo y quería solo enfocarme en la pregunta en concreto. Pero dice, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará. Esto es para los que cometen pecados que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, si analizamos el contexto, lo que está diciendo aquí es que, bueno, podemos pedir porque esa es la confianza que tenemos. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar, ¿no? Y yo creo que eso es así. Dice en el libro de Job, que Job se levantaba muy temprano de mañana, todo esto, y hacía una serie de sacrificios justamente por sus hijos. Dice, por si alguno hubiere pecado, ¿no? Por si alguno hubiera transgredido, yo intercedo por ellos. No es que él los salvara, ¿no? Simplemente que intercedía, que oraba, que pedía que Dios los perdonara, ¿sí? Aunque, como dice aquí Juan, esperando que no fueran, pues, esta clasificación o que no cayeran en este tipo de pecados, ¿sí? Pero como dice Juan, bueno, pues los de muerte yo no digo que no se pida, ¿no? ¿Por qué? porque por lo cual yo no digo que se pida perdón. Pero encontramos en la misma escritura una gran esperanza, una respuesta a esta interrogante. Si ya no hay que pedir por estos pecados porque son de muerte, ¿ya no hay perdón? Bueno, vamos a lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos 38 y 39. Muy bien, ya están por ahí todos. Hechos capítulo 13, versos 38 y 39, dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, es decir, por medio del Mesías, por medio de Yeshua, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¡Wow! Entonces, qué interesante y qué pasaje citan aquí justamente los apóstoles, diciendo, varones hermanos, deben saber esto, que Dios puso al Mesías, que Dios puso a Yeshua justamente como esta provisión. ¿Por qué? Porque de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado, pero ¿quién? Solo aquel que en él cree. Ahí está la invitación, ahí está la oferta que nos hace la misma palabra diciendo, ok, si para estos pecados que no hay provisión, pero crees, pues bueno. Entonces, justamente por eso fue necesaria la muerte del Mesías. Si hubiese habido provisión para este tipo de pecados, pues simple y sencillamente, pues ¿para qué viene el Mesías, no? Si todo se resolvía con los sacrificios de animales, pues ¿para qué? ¿Para qué venir a este mundo? ¿Para qué dar su vida? ¿Para qué todo lo que nosotros hemos leído en los evangelios? Entonces, ¿cómo es que sí el sacrificio del Mesías puede cubrir y puede ser esta justificación aún a estos pecados de muerte y que es caret? Porque el sacrificio de Yeshua es perfecto y eterno, ¿ok? Por eso mismo. Ahora, esto no significa que automáticamente puedo cometer estos pecados y ya quedan totalmente perdonados. No. Primero tiene que venir una teshuvá, tiene que venir un arrepentimiento profundo en nuestra vida, ¿sí? Yeshua mismo dijo, ¿no? Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, bueno, pues no podemos excluir, porque hay una provisión perfecta, porque hay un sacrificio perfecto, el arrepentimiento, de ninguna manera. Tenemos que arrepentirnos sí o sí. Ahora sí que sea pecado chico, pecado grande, nos tenemos que arrepentir. Cuanto más cuando llegan estos tipos de pecados o hemos cometido este tipo de pecados, ¿sí? Porque no hay en el manual, digamos, que una solución, no hay una provisión para estos pecados. Entonces, ahora, si vamos al contexto un poco más de la carta, que estamos aquí en el Evangelio, perdón, en la primera carta de Juan, se refiere, yo lo veo en el contexto de aquellos que ya no confiaban en el Hijo de Dios, ¿no? Y que vivían practicando y practicando y practicando el pecado, como desde el primer capítulo le dice, que si decimos que no tenemos pecado, pues le hacemos a él mentiroso, ¿no? Y la verdad no está en nosotros. Entonces, bueno, pues cuando hoy en día pues hay muchas personas que se consideran justo por sus propios méritos o que simple y sencillamente consideran que pues que no existe el pecado, que eso es un invento, que no hay nada de eso, dice Juan, bueno, pues yo simplemente les digo, pues no les digo que pidan por eso, porque ya hay una sentencia dada, ¿sí? Entonces, pues aquí la invitación es creamos a la palabra, ¿no? Confiemos en la palabra, creamos lo que dice la misma escritura, que Yeshua es la provisión para todos los pecados de los cuales no hay provisión justamente en la ley, ¿sí? Entonces, pues, si tú pues has llegado a cometer algunos de esos pecados que enlistamos, algunos de estos pecados de caret, pues aún hay esperanza. Yo te digo, hoy confiesa tus pecados, arrepiéntete y confía en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Por eso es que dice aquí mismo en la primera carta de Juan, y me gustaría que lo leyéramos para concluir. Dice en primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida, eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, pues sí, no podemos pedir por esos pecados porque ya hay una sentencia dada, pero además porque no podemos hacer teshuvá, no podemos arrepentirnos por esa persona. Entonces, cada uno tendrá que pasar por esta, pues digamos que este proceso, ¿no? De arrepentirse, de cambiar su vida, de creer en el sacrificio del Hijo de Dios, para que entonces justamente le pueda aplicar, ¿sí? Entonces, pues yo te invito, si tú llegaste a cometer estos pecados, que el día de hoy entregues tu vida al Eterno, que hoy entregues tu vida al Señor Yeshua, y que confíes en ese sacrificio perfecto que se hizo a tu favor. Pues que el Eterno te bendiga. Si fue de bendición para ti, te invito a que compartamos justamente este estudio y que compartamos estas preguntas a muchos otros para que también puedan ser bendecidos con esto mismo. Que el Eterno te bendiga. Shalom.